Este martes se celebró en todo el mundo el Día del Orgullo Gay. En nuestro país, la jornada sirvió de marco para el lanzamiento de la campaña Uruguay por el Matrimonio Igualitario, a través de la cual se pretende insistir con la aprobación de un proyecto de ley que contemple dentro del Instituto del Matrimonio a todas las parejas por igual.
¿Qué tal, vecina? ¿Cómo le va? Bueno, como se dio cuenta, soy Omar Gutiérrez y le pido una sola cosa, a usted vecina y al vecino, no discrimine. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.
Hola, soy Natalia Oreiro. Estoy a favor del matrimonio igualitario.
Yo soy Eduardo Galeano y quiero decirles que estoy muy, pero muy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Cristina Morán y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Emilia Díaz y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy el reverendo Fernando Frontal y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Hola, soy Pata Delgado y estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, porque en Uruguay todos tenemos derechos, y más en el amor.
Soy Emiliano Graziani y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Yamatú Cardoso y como verdaderamente estoy a favor de la igualdad en todos los sentidos, también creo en el matrimonio igualitario.
Estoy a favor del matrimonio igualitario.
El articulado ya existe, fue redactado por el colectivo Ovejas Negras y presentado al Movimiento de Participación Popular por la abogada Michelle Suárez hace un par de meses. Esta tarde recibimos de manera telefónica a la doctora Suárez para hablar, entre otras cosas, sobre la importancia de la aprobación de esta norma que nos convertiría en el segundo país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo. Michelle, buenos días y gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes.
Michelle, a grandes rasgos, lo que el proyecto establece principalmente es sustituir el concepto de hombre y mujer en alguno de los artículos del Código Civil por el de contrayentes, ¿es así?
Sí, de alguna manera sí, o sea, lo que pasa es que en nuestro Código Civil no existe una definición del matrimonio, no hay ningún artículo en el cual se diga expresamente cómo se lo define. Generalmente la definición a la cual se llegaba de matrimonio es interpretando todas las normas que incluyen el código en forma sistemática, bajo principio de no contradicción, y se llegaba a una conclusión de que era que el matrimonio era aquella unión monógama celebrada por acto solemne heterosexual, ya que hay distintas alusiones a hombre, mujer, esposo, esposo, esposa, marido, mujer, etcétera.
Bien.
El primer paso era ampliar el ámbito subjetivo, o sea, sustituir las expresiones que le daban la característica de su heterosexualidad para que, bueno, siguiera siendo esa unión monógama celebrada por acto solemne, pero que la pudieran contraer cualquiera sea la orientación sexual o la identidad de género de estos. Claro que hay que dejar marcada una diferencia. A diferencia de lo que ocurrió en Argentina o de lo que ocurrió en España, que yo siempre lo digo, no es algo que sea algo malo, sino que en realidad creo que tuvo que ver con el tratar de luchar para que el proyecto en sí se aprobara, que no proponemos un mecanismo de excepción. O sea, en los lugares donde se hablaba de a las parejas se les concede tal derecho, etcétera, etcétera, y a las parejas homosexuales tal cosa. Porque sería un sinsentido que intentemos luchar contra los mecanismos de discriminación y que a su vez apartamos de la incoherencia de hacer distinciones en razón de la orientación de sexo en este proyecto.
Claro, por ejemplo,
entonces, repensar el instituto sin estas distinciones y de forma que nos permita el ingreso a todos y a todas. Eso sería un poquito la idea básica.
Michelle, en caso de que los padres tengan hijos y elijan el orden que quieren que lleven los apellidos, eso también abarcaría a las parejas heterosexuales.
Claro, porque estaba el tema de, por un lado está, como yo siempre digo, uno tiene la leve confusión de que las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar, y eso surge obviamente cuando en la pareja hay dos hombres, pero cuando tenemos a dos mujeres, perfectamente cualquiera de las dos o ambas pueden realizarse técnicas de inseminación como lo hace cualquier pareja heterosexual. Entonces, en ese caso, en el que ese hijo nace dentro de un matrimonio, como lo sucede con las parejas heterosexuales, entonces ahí, ¿qué hacemos? porque a esos niños hay que poner los apellidos. Entonces, lamentablemente, nosotros teníamos normas muy viejas que parten de que primero es el apellido del papá, después el apellido de la mamá. Cuando tenemos dos mamás, ¿sí?, de alguna manera colocamos en problemas a los hijos, no a los padres. Entonces, una manera de conservar las tradiciones, o sea, aquellos que quieran seguir con que el orden sea primero el del padre y después el de la madre, y abrirle la puerta a aquellos que estaban siendo excluidos, es no establecer en forma preceptiva por la ley cómo van a ser las cosas, sino dejarle a la propia pareja que elija, que de alguna manera la solución que se consagró en España, que se consagró en Argentina y que se ha consagrado en otros lugares.
Bien. Michelle, el proyecto fue redactado por vos y fue presentado el Espacio 609. ¿Por qué lo presentaron allí?
En realidad, esto surgió en forma, diría casi fortuita, debido a que fue presentado a distintos actores políticos, los cuales fueron realizando aportes. De hecho, nosotros propusimos a todos los que nos íbamos reuniendo que la exposición de motivos no queríamos que la redactaran nosotros, sino que la redactara quien, de alguna manera, después sería quien la presentaría posteriormente, digamos, tanto dentro de la bancada propiamente del Frente Amplio, o que lo presentara dentro de comisión, o que lo presentara dentro de del plenario de la Cámara de Diputados, que es por donde va a comenzar este proceso. Y bueno, una persona que se vio interesada, que presentó una propuesta de redacción de exposición de motivos, que de hecho es la que actualmente contiene este proyecto, fue el diputado Sabini. Y bueno, de esta manera fue que decidimos darle, digamos, que sí, que lo hiciese, ya que desde un primer momento se mostró sumamente interesado en el tema, en una forma muy proactiva. Aunque debo admitir que no solo él, sino que la mayoría de los distintos agentes políticos de la bancada del Frente Amplio y de distintos sectores ha ocurrido lo mismo, e incluso también con representantes de otros partidos.
¿Le introdujeron algunas modificaciones en el MPP? ¿Cuáles fueron esas modificaciones?
En realidad, las modificaciones que se introdujeron, tengo que reconocer que no han sido modificaciones serias. Han sido modificaciones meramente cosméticas, acortar algún plazo, de a veces algunas incluso que no tienen que ver propiamente con este proyecto de matrimonio, sino con mecanismos sumamente machistas y sexistas que tiene el Código Civil inveteradamente, o sea que es un código de 1856, donde cuando este código empezó a caminar sus pasos, digamos, se consideraba dentro del matrimonio a la mujer como una incapaz y el marido tenía que darle la potestad marital para completar su voluntad, ya que si no ella no lo podía ejercer, porque se consideraba que no tenía voluntad suficiente para manejarse por sí misma, donde los hijos matrimoniales y extramatrimoniales se le daban distintos derechos porque se consideraba que los padres eran inmorales por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, entre otras cosas. A lo cual nosotros siempre hemos planteado lo mismo. Los aportes que sumen siempre y todo aquello que tenga que ver con perfeccionar el proyecto siempre van a ser bien recibidos y de hecho se incorporaron rápidamente.
En esta serie de contactos que realizaron con los legisladores para ver el apoyo que tenía el proyecto, ¿creen que tiene posibilidades efectivamente de ser aprobado?
La verdad que sí, sinceramente creo que sí. Uh-huh. Creo que sí por varios elementos. Uno, por esto que te estábamos comentando, de que desde el principio, desde el año pasado, cuando tuvimos las primeras reuniones con los distintos legisladores e incluso también con sus asesores jurídicos, empezamos a ver la apertura que había hacia el tema y lo bien recibido que era. Pero más allá de eso, lo otro que era muy importante y que el otro día tuvimos una muestra de ello, que es que, yo siempre digo lo mismo, una ley puede votarse a carpeta cerrada. Lo importante de un proceso como este es que se instale el debate. Que se instale el debate en todos los ámbitos sociales. Que se debata el tema. Porque es lo que realmente nos hace replantearnos lo que va unido en la mano de este proyecto, que es qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir.
Michelle.
¿Qué tipo de igualdad es la que queremos llevar adelante? Entonces, me parece que eso es algo muy importante, que solamente se puede hacer si existe interés social. El otro día cuando hicimos el evento, realmente era impresionante la cantidad de personas que concurrieron, la euforia que había por el tema y cómo ha despertado el interés público. Creo que es un muy buen augurio, por lo menos, de empezar a instalar esto y que se empieza a debatir el mismo.
¿Existe alguna estimación de cuántas parejas están hoy esperando por esta posibilidad para casarse?
No, sinceramente no.
Bien. Al margen de este optimismo que señalabas de que el proyecto efectivamente va a salir, ¿manejan el tema de los tiempos que pueda demorar en ser aprobado? Porque, por ejemplo, Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay, manejó que, por ejemplo, para este año el tema no estaba en agenda.
Eso sí, siempre es muy discutible. Yo creo, sinceramente, que este año va a ser tratado por una de las cámaras, sin ningún problema. Y seguramente sí, tal vez puede ser que por la otra cámara tal vez sea tratado a principios del año que viene. Pero creo que seguramente este año va a ser tratado por el plenario de Cámara de Diputados.
Michelle, además de ser redactora de este proyecto, vos tenés el mérito de haber sido la primera persona transexual en culminar estudios terciarios en nuestro país, ¿no? Te recibiste de abogada. ¿Cómo fue integrarte al mundo del trabajo después de recibirte?
Yo siempre digo que yo tengo una profesión de alguna manera que me ofrece ciertas facilidades, porque el ejercicio de la abogacía puede ser en forma independiente, que de alguna manera es la opción que yo tomé desde que me recibí. Inmediatamente que me recibí, yo empecé a trabajar con mi socia y trabajamos siempre en forma independiente. Entonces esto te implica el trabajar fuera de dependencia,
claro,
el que de alguna manera vos te enfrentás directamente al público y que obviamente las personas que venían antes de que yo fuera una persona visible venían simplemente a solucionar un problema y no les importaba la verdad mucho cuál era mi identidad de género o mi orientación sexual. Y posteriormente, cuando ya me hice visible y hablé en público y perdí mi anonimato, lo que sucedió es que obviamente la mayoría de las personas que vienen a mi escritorio saben previamente quién soy, que además de ser abogada tengo actividades dentro de una organización de la sociedad civil como el colectivo Ovejas Negras y por qué estamos peleando. Por tanto, las personas de alguna manera tenían asimilado y ya no son personas por lo menos abiertas a esta temática y que no tienen ningún tipo de prejuicio, por lo menos con la identidad de género. Entonces, de alguna forma me ha permitido trabajar de una manera bastante cómoda y al mismo tiempo creo que le ha permitido a muchísima gente que muchas veces era rechazada por otros estudios porque sus causas tenían que ver con la diversidad sexual y no se las querían tomar, les ha dado un reducto donde hay una abogada que sí toma esos casos.
Según has comentado en otras entrevistas, en el liceo, por ejemplo, los principales episodios de discriminación los tuviste con tus compañeros y no tanto con las autoridades que invisibilizaron el tema, por decirlo. Exacto. De alguna manera. ¿Eso cambió en la universidad, según también has comentado?
Sí, en la universidad fue al revés. O sea, en la universidad, obviamente, claro, es muy distinto porque yo provenía de un liceo del interior. Los liceos del interior en aquel momento eran liceos de una población estudiantil pequeña, de 600, 700 personas. Cuando yo pasé de golpe y porrazo a la Universidad de la República, donde teníamos clases de 400 personas. Entonces era tal masiva la cantidad de compañeros con los que yo me relacionaba, que obviamente quienes hacían un trato directo contigo eran aquellos que no tenían problema, y los que no querían tratarte simplemente no te trataban, ni siquiera te ibas a dar cuenta porque éramos tantos que pasaba desapercibido. Ahora, era muy diferente la actitud que podían llegar a tomar desde el equipo docente.
Claro,
principalmente desde ese lugar, desde el equipo docente, no desde el aparato administrativo.
Para ilustrar cómo fue la situación en facultad, vos generalmente recurrís a un ejemplo que es bastante significativo y paradójico, que involucró a un profesor de la cátedra de Derechos Humanos, que no te dejó cursar. ¿Cómo fue bien esa situación?
Digamos, era una, es una materia de segundo año, o sea, yo sabía muy poco que estaba dentro de la facultad, hacía un año nada más que estaba dentro de la facultad. Bueno, era una materia, digamos, que se daba de una forma muy magistral, casi sin participación del alumnado, y teníamos que hacer una presentación de trabajos externos. Bueno, yo presenté mis trabajos externos, obviamente yo no tenía mi cambio de identidad, tenía que firmar con el nombre, digamos, que figuraba hasta ese momento en mis registros, que era un nombre masculino.
Sí.
Lo firmé de esa manera y obviamente adjunté una carta, porque yo siempre sabía que siempre generaba un poco de rispidez el ver entregar a una mujer un documento con un nombre masculino. Ya había tenido otros inconvenientes, entonces presenté una carta explicando la situación. E inmediatamente, al otro día, fui llamada por la asistente de ese profesor, que bueno, que era preferible, que me recomendaba que me fuera con otro profesor. Que bueno, yo no hice caso, seguí concurriendo a clases, y posteriormente, directamente al final de una clase, el propio docente me invitó a que me fuera con otro catedrático, porque no iba a corregir mis trabajos, cosa que de hecho hizo. Y posteriormente me dijo que no me iba a tomar examen, cosa que también hizo. Uh-huh. Esto implicó, obviamente, yo era muy chica en ese momento, implicó hablar con las autoridades del CED, tratar de citar, bueno, le ordenó a todo el equipo docente que no se presentara, nadie se presentó. Fue una situación sumamente vergonzosa. Ahí nos enteramos que este docente tenía una serie enorme de denuncias.
¿Cómo es el nombre de este profesor?
Prefiero reservarlo.
Bien.
Y bueno, finalmente la opción que hice en ese momento fue concurrir a otra cátedra, explicar mi situación, recursar la materia y seguir adelante.
Uh-huh. Michelle, te voy a leer algunos mensajes que llegan de parte de algunos de nuestros oyentes, ¿está? Para que lo respondas también. ¿O no? Los cristianos no los discriminamos, pero tenemos la obligación de alertarlos. Dios eso lo condena. Así está escrito en la Biblia, dice Nelson.
Bueno, sobre esto es algo muy simple. Lo que estamos haciendo en este momento es debatir una ley civil en un Estado democrático, pluralista y laico. Por tanto, la fe es muy importante y es muy respetada, pero para eso hay templos e iglesias. En este debate, los discursos religiosos simplemente no interesan.
Miguel, ahora que ya saliste de la universidad, ¿dónde te resulta más frecuente encontrarte con las situaciones de discriminación?
Digamos que ahora es una situación un poco especial. En la mezcla de, digamos, ser activista no anónima y abogada, digamos que es bastante persuasiva para que no me discriminen. Uh-huh. Sinceramente, en realidad lo que yo veo, la discriminación en forma directa, no es en mí en la mayoría de los casos, sino en realidad en la mayoría de buena parte de los clientes y clientas que tengo. Yo trabajo en varias áreas, de hecho, y tengo clientes de todo tipo, los que trabajo solo con diversidad sexual. Y sinceramente, la última discriminación que vi fue el otro día cuando realizamos un cambio de identidad. Los cambios de identidad, actualmente está la ley 8.620, pero por la normativa vieja se pueden seguir haciendo porque aún está vigente. Y después de haber hecho inveterados casos, el mío, el de una serie de clientas, a un chico trans se le negó porque se decía que se estaría violentando en forma grosera el orden jurídico interno del país, dando una sentencia de este tipo de la cual no había precedentes. Uh-huh. Sinceramente, fue un ejemplo de desconocimiento de la normativa y al mismo tiempo de desconocimiento de la normativa de no permitir el acceso a derechos fundamentales, sinceramente, con una sentencia que por lo menos es vergonzosa y la cual obviamente ya va a ir en vías de apelación.
Te leo otro mensaje, Michelle. Por supuesto que los de apoyo no los leo porque son mensajes de apoyo, que hay varios, pero no lo voy a leer ahora, pero me interesa sí leerte a justamente los que no. Qué disparate, estas minorías son respetables, pero no pueden imponer sus visiones a la mayoría. Hay muchos otros temas para legislar.
Sobre eso, dos cuestiones. La primera, no somos minoría. Yo siempre planteo lo siguiente, vamos a empezar a sumar a las minorías. Sumemos primero las mujeres, que son una minoría del más del 50%. Que ahí tenemos, ¿viste? Ya vamos a ver qué es minoría. Después los afrodescendientes, los judíos, los gays, lesbianas, trans, bisexual. Hacemos la suma y sinceramente no sé quién son mayoría y quién son minoría. De los sectores que siempre son vulnerados en sus derechos. Y que a su vez en esta coordinadora... Acá están grupos feministas, grupos que defienden la afrodescendencia, el PIT-CNT, o sea, todo lo que tienen consigo, la FEU, bueno. Pero además de eso, está el tema de que ya en los años 60 había un estudio maravilloso de un científico norteamericano que de las personas que se declaraban heterosexuales, el 60% de ellos decían que habían tenido comportamientos o relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, aunque ellos se consideraban heterosexuales. Lo que esto mostró es que si vamos a hablar de la heterosexualidad pura y la homosexualidad pura, la mayoría de las personas no está en ninguno de los polos, transita por el medio. Y por el otro lado, de que hay temas que son más prioritarios, yo siempre recuerdo a un autor que él decía que las sociedades son como un árbol y que uno tiende a quedarse prendado de una copa maravillosa del árbol frondoso, un tronco fuerte donde se mostraba la vitalidad de una sociedad próspera que económicamente mejoraba. Entonces nos preocupamos por las tasas de desempleo, por etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son muy importantes. Ahora, cuando muchas veces los tiempos de bonanza se van, y cuando las épocas de prosperidad económica se van, las sociedades tienen que poderse mantener en pie a pesar de los embates. Y un árbol solo se sostiene si tiene buenas raíces. Y las raíces son instituciones jurídicas que resistan. No hay peor veneno y no hay peor forma de destruir esas raíces o envenenarlas que las instituciones, la gente no crea en ellas. Y son con instituciones malas y leyes injustas. Y sinceramente, cuando las personas sienten que toda la vida se les ha menoscabado sus derechos, no tienen un sentimiento que respalde las mismas. Entonces, cuando vengan los tiempos malos, es muy común que ese árbol caiga. Hace muchos años, parece que a veces no aprendemos, en este mundo hubo una guerra fría y el mundo se dividió con respecto a los derechos humanos en gente que decía que los económicos y sociales eran más importantes que los civiles y políticos. Y otros decían que los civiles y políticos eran más importantes que los económicos y sociales. Hasta que un día alguien tuvo la grandiosidad de darse cuenta de que unos no pueden existir sin los otros, que no existen derechos humanos A y B, que de primera y de segunda clase, sino que son indivisibles y que sinceramente deben ser defendidos por igual. Lamentablemente, este proyecto no inhabilita pelear por políticas públicas de ningún tipo. Para este proyecto no se necesita un centavo, solamente se necesita ganas de debatir, y debatir nada más y nada menos que crecer en ciudadanía y democracia. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos vivir? ¿Queremos una sociedad donde se discrimine y donde se considere que hay personas que tienen el derecho a juzgar como incorrectos o correctos a ciertas familias y a otras no, y por tanto dejarlas sin protecciones, y que a otros sí se les puede dar las mismas porque haya un grupo hegemónico que las considere correctas? Sinceramente me parece que ese sería el planteo correcto de este tema.